Le encantan que lo elogien y lo adornen con todo tipo de halagos. ¿Sabe usted cómo manejar constructivamente el elogio?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todos queremos que nuestro trabajo sea reconocido y apreciado, pero el elogio puede llegar a convertirnos en autosuficientes y orgullosos. ¿Cómo podemos aceptar la admiración de parte de otros sin entorpecer nuestro crecimiento espiritual? Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿cómo confrontar la crítica y el elogio?
¿Cómo responde usted cuando alguien lo elogia? ¿O cómo responde cuando lo critican? Pues la forma en que usted y yo respondemos a cualquiera de estas dos situaciones nos dice mucho acerca de nosotros mismos, o al menos les dice a las otras personas algo en cuanto a nosotros. El elogio suele encantarnos, pero no nos agrada la crítica. Sin embargo, el que usted y yo aprendamos a manejar el elogio es tan importante como aprender también a manejar la crítica. Vaya al capítulo 27 de Proverbios y busque, por favor, el primero y el segundo versículo. Dice así: No te vanaglories de tus planes para el día de mañana, espera a ver qué ocurre. Que te alaben otros, no te alabes tú mismo. Por favor, busque ahora el versículo 21 del mismo capítulo. Este dice: En el crisol se prueba la pureza de la plata y el oro, pero al hombre se le prueba por su reacción ante las alabanzas del prójimo. O sea, Dios dice que todos somos probados por medio del elogio que recibimos de los demás. Es decir, la forma en que usted y yo respondemos ante el elogio comunica un mensaje sumamente importante. Y todos conocemos personas que no saben cómo confrontarlo. Así es, no saben qué hacer al respecto. Consideremos esto un momento. Mire, el elogio puede ser tan destructivo como la crítica. Si una persona responde ante él equivocadamente, eso puede resultar muy perjudicial. Ya hemos leído algunos versículos acerca de cómo el orgullo puede causar una caída y cuáles son las consecuencias de eso. Pero entonces, ¿cómo debemos responder al llegar a este asunto del elogio? Pues primero definamos algunos términos y hagamos una distinción entre el elogio y la adulación, porque existe una diferencia entre ellos. Por ejemplo, el elogio consiste simplemente en comunicar el aprecio sincero que uno tiene hacia alguien o hacia su trabajo, o hacia lo que ha hecho, o hacia su apariencia, su forma de vestir o lo que sea. Usted comunica el aprecio sincero que tiene hacia esa persona. Pero note dónde radica la diferencia. La adulación significa llamar la atención hacia la apariencia, las obras u otras cosas de la persona, pero esperando recibir algo a cambio. En otras palabras, cuando alguien lo adula a usted, no se trata de un aprecio sincero hacia usted o lo que usted hace, sino que la adulación llama la atención hacia algún elemento en su vida o quizá hacia su apariencia o su obra o lo que usted cree o lo que sea. Sin embargo, por debajo de todo eso hay un deseo real de obtener algo a cambio, lo cual significa que la adulación es engañosa. Es una forma de engaño, una falsificación, y no algo que proviene de Dios. Ahora bien, hay algunas personas que hacen esto. Se le acercan a usted y le dicen algo bueno. Pero si usted tiene discernimiento, de alguna manera se dará cuenta de sus intenciones y esto le hará pensar, ¡epa! ¿Qué será lo que quiere esta persona? Porque a lo mejor ya lo ha hecho en varias ocasiones, sin embargo, no culpe a sus hijos de eso. En otras palabras, usted sabe, por ejemplo, que una hija sabe cómo llamar la atención de su padre. En realidad, ella lo ama a usted y a lo mejor viene y le dice, papi, qué guapo te ves hoy. Te aseguro que me da mucho gusto que seas mi papá. En verdad, no hay ningún otro padre en el mundo como tú. Y entonces le pide algo. Pero no es eso a lo que me refiero, porque eso es algo natural. Sin embargo, Cuando alguien se le acerca a uno y empieza a adularlo, puede ser que no le pida nada en ese momento, pero quizás regresará un poco más tarde. Y usted debe saber lo que él busca, y que eso se llama adulación. Pero no es de eso de lo que hablamos aquí, sino del elogio sincero hacia alguien más. Así que pensando en esa clase de elogio y en cómo actúa Dios por medio de él, consideremos un momento cuál es la forma equivocada de responder ante dicho elogio. Ahora bien, quiero asegurarme de que usted entiende esto y que comprende bien lo que digo porque no quisiera ser criticado al respecto. Pero si no puedo evitarlo, está bien. Fíjese ahora en esto. Usted no tiene que hacer ostentación del hecho de que usted le atribuye a Dios el mérito de algo. Dios conoce su corazón y esto es lo que importa. Ahora, si algo en usted le dice que cuando la gente lo bendice tiene que reconocerle al Señor el mérito, o si siente sencillamente que debe hacerlo, pues está bien. Pero no lo haga tan solo por aparentar que es piadoso, sobre todo si sale del lugar con esa actitud egoísta y arrogante que dice, no tengo tiempo para ustedes, lo siento. ¿Sabe una cosa? Todo eso es falso, nada es real. Y esa no es la forma en que usted debe responder al elogio. Eso no es más que un espectáculo público. Y bien, tal como dije antes, si alguien cree sinceramente que debe hacerlo, que lo haga. Pero muchas veces eso se debe a que la persona es un poco inmadura al principio. Y yo lo entiendo. Yo solo quiero hacerle una pequeña advertencia, ya que eso puede llegar a ser motivo de arrogancia y además convertirse en una especie de encubrimiento de algo que usted siente. En segundo lugar, cuando alguien lo elogie a usted por algo, no mire para el otro lado. Ahora bien, hay personas que a veces hacen esto cuando tienen un mal concepto propio, pero yo insisto en que no debe hacerlo. En otras palabras, si alguien quiere elogiarlo a usted por algo, mírelo directamente a los ojos y dígale, se lo agradezco mucho. Pero no es necesario que haga alarde al respecto, tan solo dígale, se lo agradezco mucho. Ahora bien, al manifestar su agradecimiento, no tiene que añadir ninguna explicación. Mire, usted sabe, podría haberlo hecho mejor, pero no he podido hacer más porque ayer estuve un poco enfermo y además, no dé ninguna explicación. Ahora fíjese en esto. A veces una persona puede felicitarlo o elogiarlo por algo que usted no ha hecho bien. Usted sabe que no lo ha hecho bien, pero sabe una cosa. El amor que tienen por usted les hace decir, ha hecho un trabajo excelente. Pero usted no debe responder, no me diga. ¿Lo dice en serio? ¿Está bromeando? No responda de esa forma. Nada más diga, se lo agradezco mucho. Ahora bien, si alguien lo felicita o lo elogia por algo que usted hizo, usted también podría decirle, muchas gracias, pero ¿puede decirme por qué lo dice? En otras palabras, digamos que usted quiere averiguar qué fue lo que usted hizo o dijo para que esa persona se viera motivada a felicitarlo o elogiarlo. Entonces, dele las gracias y pregúntese, ¿qué fue lo que hice que esa persona me felicitara o me elogiara de esa forma? Es decir, usted puede aprender algo de lo que le dice la gente y responder de esta manera. Se lo agradezco mucho, no hay duda de que eso ha sido un estímulo para mí. Creo que todos nosotros hemos pasado por algunos momentos en los que quizá no nos sentíamos muy bien, o en los que tal vez pensamos que nuestra apariencia no era la mejor, ni tampoco el trabajo que hicimos. Pero en eso alguien se nos acerca y nos dice que, desde su punto de vista, todo estuvo muy bien. De veras le agradezco lo que dijo hoy. Para mí fue una verdadera bendición. Así que sus palabras son un aliciente para nosotros, como me sucedió hace un tiempo. Resulta que una señorita se me acercó y me dijo que había escuchado un mensaje particular en momentos en que atravesaba una situación realmente difícil. Le aseguro, me dijo, que cuando oí ese mensaje simplemente mi vida cambió. Y me repetía lo mismo una y otra vez. Entonces le dije con sinceridad, se lo agradezco mucho, pero en realidad eso ha alentado mi corazón. ¿Y cuál era el título de ese mensaje? Se trataba de una cinta que su padre le había dado y que había transformado la vida de él también. «Mi vida cambió», me volví a decir. «Pero dígame el título, porque probablemente necesito predicarlo otra vez». Así que me dijo el nombre y se relacionaba con una promesa, y era un mensaje que yo había predicado muchos, muchos años atrás. Pero lo que esta mujer me dijo fue una bendición para mí. Sin embargo, si yo nada más le hubiera dicho «se lo agradezco mucho», me había perdido dicha bendición. Por tanto, a veces hay que preguntarle a la persona de qué manera le ha infundido ánimo esto, o también decirle «usted realmente ha sido un estímulo para mi vida». Y si usted tuvo un día difícil ayer y alguien viene al día siguiente y le dice «gracias, eso ha alentado mi vida porque es precisamente lo que necesitaba», o le dicen que han estado orando por usted, exprésele su gratitud. No se ponga a la defensiva con cierta clase de tonterías fingidas. Tan solo manifieste lo que usted siente. Y el resultado será que tanto ellos como usted recibirán bendición. Hay algo más a lo cual quiero que preste mucha atención. Me refiero a dos palabras que quisiera que usted anote. Estas palabras son desviar y reencauzar. ¿Y qué tiene que ver eso con este asunto?, pregunta usted. Pues se trata de algo que tiene mucha importancia y que tiene que ver con las consecuencias. Se lo explicaré más adelante, pero cuando usted haga esto, esto lo protegerá de llegar a ser orgulloso y arrogante. Asimismo, lo protegerá de llegar a ser aquello que usted no quiere ser, especialmente si a usted le llueven los elogios. Ahora bien, ¿qué queremos decir con el término desviar? Pues veamos de qué se trata. Cuando alguien lo elogia a usted o le expresa su gratitud por algo que ha hecho, o elogia su apariencia o lo que sea diciéndole «hiciste un excelente trabajo», vea lo que quiero decir con desviar. Usted debe responder inmediatamente «gracias, Padre, gracias». Lo que usted ha hecho es que ha recibido la bendición o el reconocimiento y luego ha enviado su acción de gracias directamente hacia Dios. Porque usted y yo conocemos esta verdad, es decir, que toda cosa buena que viene a nosotros en el fondo tiene su origen en el Señor. De manera que lo que usted debe hacer de inmediato, escuche bien, es desviarla, hacer que rebote en su corazón y que luego salga de ahí directamente hacia Dios. Así que no debe decir, «vaya, realmente debo haber mejorado mucho en estos días, se lo agradezco mucho». Nada de eso. Lo que usted debe decir es, «gracias, Padre». Mire, cuando usted haya vivido tantos años como yo, finalmente habrá aprendido unas cuantas cosas. Número uno, usted tiene que decir inmediatamente, «gracias, Padre». Dígalo en voz baja, «gracias, Padre». En segundo lugar, cuando alguien le diga, «quisiera hacerle una pregunta. Diga, Padre, sea lo que sea, ayúdame a salir bien de esto, si es tu voluntad». Eso es desviar el asunto. Usted no tiene que hacerse cargo de él. Ahora veamos el segundo término. ¿Qué queremos decir con esto de reencauzar o redirigir? Pues permítame darle un ejemplo. Un ejemplo es la mejor manera de explicar esto. Digamos que una mujer entra en su clase de escuela dominical o está en su lugar de trabajo o en cualquier otro lugar y dos o tres mujeres que están por ahí le dicen «vaya, te ves espléndida, hoy asombrosa». Entonces la mujer responde «muchas gracias, a mi marido le encanta cuidar de mí». Vea lo que hizo esta persona. Ella aceptó el elogio, extendió sus brazos, los puso alrededor de su esposo y lo compartió con él. Piense ahora en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo en lo que alguien más no ha tenido algo que ver de alguna forma? Por ejemplo, digamos que usted logra un ascenso en su trabajo por algo que hizo y entonces recibe muchos elogios de parte de los demás y también recibe un premio y esto y lo otro. ¿Qué debe decir? Pues lo más sabio que usted puede decir es esto: «le agradezco mucho esto, pero también estoy agradecido con mi personal». O «estoy agradecido con esta persona que ha permanecido junto a mí. Yo no podría haberlo hecho solo». ¿Y qué les dice eso a las demás personas? Pues eso habla de su humildad, porque usted reconoce que depende de Dios y de los demás, y sabe lo que eso hace. forja un magnífico espíritu de equipo con las otras personas, porque éstas pensarán, sabe una cosa, él ha recibido todo el reconocimiento, pero la verdad es que no nos olvidó a nosotros. Y no se trata de que ellos lo quieran recibir, sino del hecho de que eso dice algo acerca de su carácter, de su relación con Dios y con las otras personas, y de que usted entiende que depende de ellas. Piense ahora en los padres y en las decisiones que a veces deben tomar. Ellos necesitan oír a sus hijos decir, «Papá, estoy a tu lado». Para mí es difícil contar esto, pero recuerdo la ocasión en que estuve como pastor en la primera iglesia bautista en Barton, Florida. Fue entonces que Dios me indicó fuertemente en oración cierto día que Él nos iba a traer a Atlanta. Yo no sabía esto en aquel momento, pero sí sabía que Él nos trasladaría a otro lugar. Finalmente, cuando me di cuenta de lo que Él quería, mi preocupación era que mis hijos tuvieran la actitud correcta al respecto porque solo habíamos estado allá durante unos 13 meses. Vivíamos en una calle cerca de un gran lago en el que podíamos pescar, y también había una mina o cantera a donde Andy y yo podíamos ir a practicar el tiro al blanco y otras cosas. Así que aquel era un lugar pequeño y encantador para mí como pastor, donde en cierto modo gozaba de la vida. Pero de todos modos, eso no duró mucho. De manera que yo pensaba, tengo que averiguar cómo responderán mis hijos. Entonces le dije a mi hijo, Andy, demos un paseo en bicicleta, lo cual hacíamos a menudo por las noches. De modo que salimos a pasear en bicicleta, y un poco temeroso y tembloroso dije, Andy, déjame preguntarte algo. Si te dijera que quizás Dios nos lleve a Atlanta, Georgia, que es una gran ciudad, ¿qué responderías? Ambos íbamos por aquel camino, y nunca olvidaré su respuesta. Me dijo, papá, cada vez que Dios nos ha dicho que nos mudemos de casa, lo hemos hecho y siempre nos ha bendecido, así que Él nos bendecirá de nuevo. Le aseguro que entonces me di cuenta de que eso tenía que venir de Dios y que esa era tan solo una forma de manifestármelo. Pero me daba seguridad en cuanto a lo que sentía en el corazón y yo quería que ellos sintieran parte de eso. Esa es la razón por la que todos nosotros debemos estar al tanto de las personas que nos rodean y quienes a lo mejor muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cómo nos ayudan para tratar de animarlas al involucrarlas e incluirlas en el trabajo, lo cual es de suma importancia. Eso nos protegerá de convertirnos en orgullosos, arrogantes y autosuficientes y de pasar por alto a personas que son muy valiosas en nuestra vida. Si usted aprende estos principios acerca de cómo confrontar la crítica y el elogio, mire lo que ocurrirá. Usted tendrá una sensación de paz en sus relaciones personales. Podrá acercar a la gente hacia usted. Será un bálsamo curativo y tranquilizador en algunas relaciones que la gente no sabe dirigir. Y también será un testimonio muy firme para las personas que viven en tensión. Usted ha escuchado a la gente decir, mire, yo tengo mal carácter y Dios lo sabe. Pues todos lo sabemos. Pero, ¿qué sucede cuando usted responde según los principios que hemos visto aquí? Que finalmente ellos se darán cuenta de su actitud y de que Dios nos ayudó en esto. Esa es sencillamente su forma de ser. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tan solo hacemos realidad la vida de Cristo en nuestra actitud hacia los demás, no importa cuál sea su respuesta para con nosotros. Jesús jamás dijo, «Dejen de fastidiarme. Ustedes no tienen derecho a criticarme». ¿Se imagina usted la expresión de su mirada cuando alguien lo criticaba y él veía a esa persona directamente con sus ojos de amor perfecto? Muchos debieron haberse alejado preguntándose por qué. Mi deseo es que usted y yo podamos aprender a aceptar la crítica y el elogio y que así podamos tener el mayor impacto posible a medida que permitimos que el Señor Jesucristo viva su vida en y por medio de nosotros en esos momentos tan difíciles que todos tenemos que afrontar en la vida. Acompáñeme en una breve oración. Padre, ¿cuánto te agradecemos por el Espíritu Santo que habita en nosotros dándonos la capacidad para responder de la manera correcta, con amor, perdón, bondad y amabilidad ante cualquier situación en la vida. Sabemos que tú usarás eso para tu propia gloria y honra. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás hubiera querido enseñarles más acerca del amor de Cristo a sus hijos cuando estos eran pequeños, pero todavía puede causar una impresión sobre ellos. Escuche más adelante Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo confrontar la crítica y el elogio, el cual forma parte de la serie Cómo confrontar los obstáculos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Dios le ha equipado para que enfrente cualquier obstáculo que se le presente, para que salga fortalecido del mismo y para acercarle más a Él. En la serie de audio, Cómo confrontar los obstáculos, el Dr. Stanley enseña que el Señor puede remover las montañas de su camino si responde con fe. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Nunca es demasiado tarde para compartir su testimonio con sus hijos. A continuación, escuchemos un consejo sobre cómo hablarles del Señor cuando han crecido.
En primer lugar, creo que una de las cosas que debemos hacer es decirles lo siguiente. Recuerdo que cuando ustedes estaban creciendo, yo estaba muy ocupado hasta que me di cuenta que me había perdido algunas cosas de la vida de ustedes. Por eso les debo una disculpa. Y quizás ellos respondan, «Mamá, papá, ustedes no nos deben ninguna disculpa». Y que ustedes contesten diciendo, «Sí se las debo porque he aprendido algo que para mí es muy valioso en la vida, que me gustaría haberlo aprendido cuando era niño y quisiera habérselo enseñado a ustedes». Y entonces, compártales su testimonio de cómo ha actuado Dios en su vida y ha aprendido lo importante que es pasar tiempo a solas con Él. Y cuando ellos lo capten, póngales una ilustración de cómo usted esté confrontando algún problema y cómo Dios le ha hablado. Y eso basta para que Dios produzca en aquella persona una sensación especial de curiosidad espiritual, y si su situación es desesperada, ella misma intentará buscar a Dios, y en un abrir y cerrar de ojos se salva y se llena de emoción con las cosas de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
No cuenta para nada lo que usted esté enfrentando en la vida o si se siente solo, porque Jesucristo está a su lado. Él le fortalece y capacita para cumplir su propósito. Este lunes escucharemos el mensaje Fortaleza en la Soledad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.